Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista. Hoy tenemos un tema no solo interesante, no os va a dejar indiferentes y además lo va a explicar, se va a explayar, espero que mucho, nuestro invitado, que antes de hablar de él, de presentar todo lo que él ha hecho, bueno, todo es imposible, pero sí que le quiero dar las gracias por haber aceptado mi petición de que él esté aquí para hablar de la inteligencia emocional. Muchísimas gracias, Ramón Martínez, por estar aquí.
Gracias a ti. Buenos días, Eva.
Bueno, pues como de los muchos invitados, pero este invitado más, tengo un extenso currículum, pero solo quiero destacar cuatro cosas, porque además vais a ver que de este tema sabe y sabe muchísimo. Él es licenciado en medicina, tiene diferentes posgrados de medicina interna y psicología, pero para el tema que estamos hablando, el cual es de certificado de la Escuela Europea de Coaching, ha sido directivo y sigue con la formación de coaching, de líderes, de empresas y supongo que de personas normales, amas de casa, supongo, y pues bomberos, policías, bueno, pues personas como yo, terapeutas. Seguro que tiene muchísimos alumnos de diferentes oficios, no solo los directivos, que me gustaría hablar de este tema, lo importante que es ahora en las empresas tener personas como tú, Ramón. Y bueno, espero que se vaya desgranando porque son muchos y muchos años, desde 1994, y por supuesto esa vertiente científica o esa parte de la medicina que yo sé que poco a poco está ahí, pero se va a otro sendero y eso también está bien, que podamos complementar, que podamos saber de todos estos temas. Y me gustaría hacerte la primera pregunta y para que lo podamos entender, ¿qué es la inteligencia emocional?
Bueno, la inteligencia emocional ya es un concepto muy manido y muy utilizado, pero yo quisiera resumirlo en es utilizar las emociones inteligentemente. Habitualmente siempre hemos sufrido las emociones. De hecho, las personas tienen dificultad en nombrar las emociones que sienten. Yo les pregunto, ¿cómo te sientes? Y ¿sabes lo que me dicen normalmente? O me siento bien o me siento mal. Y yo le digo, sé más específico. Y me dice, bueno, me siento mejor o me siento peor. Y quiero ser más concreto y ya me dice, pues me siento muy de pi, madre o muy mal. Es decir, que nos cuesta mucho trabajo nombrar las emociones. Y si yo no soy capaz de nombrar las emociones, las sufro. Así que antes de sufrir las emociones, lo que hacemos es taparlas y contenerlas. Y la inteligencia emocional lo que tiene que ver es con reconocer esas emociones, ponerles nombre, entender que no es en contra nuestra, sino a favor nuestra, si las dirigimos y las gestionamos bien, y desde ese autoconocimiento, no diría autocontrol, diría dirección de emociones, eso nos llevaría a generar automotivación y al entendernos a nosotros potenciaría la comprensión de los demás, así que la dimensión de la empatía sería más presente y eso nos haría mejores relaciones sociales. Todo eso, que son muchos aspectos, hace que las personas puedan sentirse más felices consigo mismos y además hacer más felices a la gente de su entorno, resumidamente.
¿Qué orígenes tiene, Ramón? ¿Qué orígenes tiene? Esto es hace poquito, esto se está gestionando desde finales del siglo pasado. Tú que te formaste ya en el siglo pasado, madre, decir esto, no el siglo pasado, parecemos dinosaurios, pero ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque tú vienes de la medicina, ¿en qué momento te llegó esa información y dijiste, wow, tengo que entrar por aquí? Seguramente, no lo sé, fue algo personal o fue que tenías muchos pacientes con esta vertiente. ¿Cómo fue la cosa, si me permites, como algo personal y a nivel global, cuándo llegó esto de la inteligencia emocional?
Mira, si puedo resumir, yo vengo de la medicina alopática y tenía mi consulta de la seguridad social en tiempos del SIDA, el tiempo de una gran drogadicción, y a mí me gustaba mucho entender las razones sociales de las enfermedades. Así que ya yo hacía mi consulta médica en barrios deprimidos de Madrid, con lo cual eso me exigía atención y en aquellos tiempos recibíamos como 30 pacientes en 2 horas. Esa inquietud me llevó a derivarme de la medicina alopática a la medicina biológica. me especialicé en medicina biológica y eso, para hacerte el cuento corto, me llevó a conocer a Deepak Chopra, en fin, que es un médico que ahora mismo se convirtió en un gurú de la medicina mente-cuerpo. Estuve en su clínica en San Diego y eso entendí que actitudes sanas producen salud y me enfoqué más en el conocimiento del ser humano que genera experiencias internas que se reflejan fuera de sí, en las experiencias de la vida. Y eso me llevó a hacer una asesoría emocional en la Universidad de Santa Mónica en Los Ángeles. En aquellos tiempos se llamaba asesoría emocional, ¿sí? Y eso tiene que ver con el manejo de los comportamientos, el manejo de los pensamientos y el manejo de las emociones. A partir de ahí, yo no sé en qué momento apareció, pero todos estábamos peleándonos con el coeficiente intelectual como para medir a las personas y alguien, entre otros, de Goleman, etcétera, empezaron a traer un concepto distinto y es que no solamente es el tema mental, sino la gestión de las emociones. Y empezaron a traer la inteligencia emocional, que luego se derivó en inteligencia relacional, inteligencia social, etcétera, un montón de inteligencia, como para, y esa es parte de mi creencia, una forma de entender al ser humano, con el error de clasificarle. Entonces, la inteligencia emocional se quedó y es lo que usamos habitualmente. Cada día, igual que el coaching. El coaching también nació con un propósito de apoyar a las personas a desarrollarse y ahora el coaching está para todo. Y entonces, de alguna manera, este entrenador, entre comillas, o entrenadora, entre comillas, es tan general que empieza a desvirtuar el concepto de coaching. Entonces, yo cuando hablo de inteligencia emocional, yo ya cada vez digo menos que hago coaching, yo digo que hago asesoría emocional o hago acompañamiento individualizado en el desarrollo personal, porque ya la palabra coaching ya tiene un sentido distinto, o al menos ese es mi punto de vista. Entonces, respondiendo a tu pregunta, mi experiencia con la inteligencia emocional, mi primer contacto fue en el 90, en el 92, no sé en qué año apareció, pero a partir de eso a mí me abrió un mundo distinto de relacionarme conmigo y gestionar mi vida y también apoyar a los demás para gestionar su vida, tener claros sus propósitos y además utilizar todos los recursos internos para ser exitosos en su vida.
Eso es así. Es decir, las personas que nos dedicamos como terapeutas o tú a este gran trabajo que estás haciendo, tenemos que empezar por nosotros. No tiene mucho sentido que ayudemos a los demás si no tenemos herramientas y si no las aplicamos a nosotros mismos, que también tenemos una vida, una experiencia, unos sentimientos y ahí tiene que estar. Pero si, como yo te presentaba, es que hay muchos tipos de personas que vienen tanto a tu asesoría personal, tu coaching, o a, bueno, asesoría coaching, como lo quieras tú llamar, y como lo estás desgranando. Hago entre paréntesis, es lo que, una de mis preguntas que te iba a hacerte, que es, tenemos coaching para todo y tú como pues la has concretado en asesoría. Tenemos diferentes alumnos, ¿no? Y diferente índole de trabajo, de situaciones, de la vida, sobre todo ahora con esta pandemia. ¿Qué personas te llegan tanto a consulta privada, asesoría, como las personas que quieren hacer formación contigo? Luego hablaremos de esas formaciones que no os podéis perder, por supuesto. ¿Cómo te vienen diferentes o asesoría solo se atreven unos cuantos y como escondidos te vienen a los cursos? Explícame asesoría personal y formación. ¿Qué tipo de personas te vienen? Profesiones, situaciones.
Bien, en esta pregunta tuya me lleva a dos ámbitos distintos. El desarrollo personal, que es el lado que estamos hablando fundamentalmente. Mi experiencia, yo creo que más de 20.000 personas han estado presentes en los cursos o he trabajado con ellos, es todo un ámbito universal. Es decir, yo he trabajado con adolescentes, he trabajado con adultos hasta 80 y tantos años, he estado trabajando con sanos, he estado trabajando en concursos en enfermos terminales, he trabajado con licenciados, he trabajado con amas de casa, he trabajado con sacerdotes, he trabajado con musulmanes. Es decir, lo que es el desarrollo personal, lo que es la ambición de conocerse mejor para ofrecer un servicio mayor hacia sus congéneres o familiares, es universal. Ahora, en el ámbito profesional, que me dedico a la formación y al desarrollo de los directivos, normalmente no vienen de una manera espontánea, sino que es un contrato con las organizaciones, con sus empresas, que detectan la necesidad de que no solamente sus directivos controlen y tengan conocimientos técnicos, sino también el conocimiento humano para que la dirección sea una dirección más humanizada, una dirección más enfocada al personal, una educación más para que las relaciones sean mejores, porque cada día se sabe más que el ámbito, el ambiente donde se trabaja, influye e impacta de manera determinante en la motivación, en el compromiso y la experiencia laboral del ser humano. Así que, respondiendo a tu pregunta, en los dos lugares tengo todo el mundo que esté ambicionando conocerse y además tenga una pasión por vivir la vida más intensamente y quiera conocerse lo suficiente como para sentirse seguro de que es capaz de obtener lo que se quiere, tarde o temprano.
De estas personas que te vienen, como me has diferenciado, el carácter, la personalidad, me dicen, es que yo soy así. A mí me hace mucha gracia cuando me dicen esta frase. Entonces, bueno, pues vale, pues es que esta manera te está haciendo sufrir. Entonces, las diferentes herramientas que podemos ofrecerle, está claro que una formación o una asesoría privada, esto es estupendo, pero desde el yoga, que es para mí un sistema integral, que va desde un trabajo ético o las ocho ramas de Patanjali que seguimos en yoga, no solo es hacemos asanas, es decir, la parte física, hacemos pranayama, hacemos meditación, relajación, tenemos como un conjunto de herramientas que en Occidente se ha ido diseccionando. Entonces, ¿qué utiliza, qué herramientas antiguas y modernas utiliza el coaching o tu asesoría para ayudar a que esa personalidad férrea, ese carácter, ese camino de vida del pasado deje de estar tan presente y esa persona saque su gran potencial? ¿Qué es lo que recomiendas? Porque también no es lo mismo recomendar a alguien que va a hacer deporte y tiene más conciencia de su cuerpo que la que da paseos de 10 minutos al día. No sé, hazme un resumen porque ya sé que es muy amplio, no tenemos mucho tiempo, pero yo sé que me lo vas a resumir muy bien y seguro que las personas que nos escuchan van a detectar esto para mí.
Mira, partiendo de tu primer comentario, es que a veces las personas confundimos los términos, ¿sí? Entonces, lo que es la personalidad es una organización de emociones, de condiciones, es decir, mi área mental, mis conocimientos y de conductas que determina los patrones de comportamiento. Eso sería la personalidad. Ahora, la personalidad tiene dos elementos. Uno, el carácter, que es el componente de la personalidad como consecuencia de mis experiencias vividas, y otro que es el temperamento, que es la dimensión biológica instintiva de la personalidad, que es la que determina la herencia genética. Por eso hay gente que dice, es que yo soy así, y está hablando del temperamento. Entonces cree que el comportamiento es hereditario, así que si mi abuelo tenía muy mal carácter y mi padre tiene muy mal carácter, lo siento, ahora tú te fastidias con mi carácter. Y entonces así soy yo. Y lo cierto es que somos tan moldeables que podemos cambiarlo todo. Obviamente no son píldoras mágicas, es un trabajo personal. Ahora, dicho esto, ¿qué puedo hacer? Lo que tiene que ver con la personalidad, que lo comentabas, hay un montón de herramientas, de técnicas, de artes, de movimientos filosóficos, y todo busca lo mismo, es una sintonía y un equilibrio. Entonces, hay ramas que trabajan más el área mental, desde el conocimiento, desde los conceptos, y a través de eso y entendimiento conceptual ingresan al mundo de las emociones para gestionarla, y además también en el mundo corporal para apoyarse como herramienta. Hay personas, por ejemplo, que utilizan el yoga y que desde un lugar diferente, más filosófico y espiritual, se conecta con su propia esencia y también con el trabajo corporal y los centros energéticos, y hay personas que su enfoque es el desarrollo espiritual exclusivamente. Así que si entendemos que el ser humano es un ente único y además diferente y complejo, que tiene esas tres dimensiones, área mental, área emocional y área física, y yo soy los que creen que elevado hay otro área espiritual, entonces no importa por qué puerta entres, acabas conectándote con tu esencia. La invitación es que cada cual encuentre su metodología y una vez que encuentre su metodología, persiga ese método. Porque hoy en día hay tantos métodos para encontrarse que te puedes volver loca a buscar. Yo conozco profesionales del desarrollo personal, cuando digo profesional me refiero a participantes, que se alimentan de cursos y lecturas y cursos y lecturas y cursos y lecturas, saben intelectualmente todo, pero no han anclado nada en sus vidas, porque solamente se ha quedado en el área mental. Entonces, voy a ser resumido. No importa la disciplina, no importa el arte, no importa el movimiento filosófico espiritual, que sea el que te conecte contigo y saque lo mejor de ti para llevarte a un nivel diferente. Porque si seguimos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, serán los mismos resultados. Y esa vida es muy aburrida, esa vida de inercia, ¡ah!, es agobiante. Si tú entiendes que eres alguien que puede ser diferente y te construyes desde dentro a una dimensión mayor, la vida es una sorpresa. Y cada día te sorprende suficiente como para sentirte vivo. Y no estoy juzgando que sea bueno o malo, positivo o negativo lo que viene. Lo que viene son eventos neutrales. Como yo lo vivo, es lo que va a hacer la diferencia de la experiencia. Entonces, desde el yoga, desde el control mental, desde el desarrollo personal, desde el coaching, cualquier herramienta y técnica que te funcione, yo te diría, síguelo.
La cuestión es lo que tú dices y lo que te vaya bien con el profesional que tú quieras. Hace muchos años, cuando alguien me venía, me decía, no, llevo 3 años con la psicóloga, ¿y qué tal? Bien. Y entonces, claro, me quedo, digo, ¿cómo puede ser que vayas casi cada semana y no haya un cambio? Es lo que tú decías, algo va mal, mucho intelectual, mucho explicar y vomitar todo lo que te ha pasado, pero no hay cambio, falta algo, falta un punch, ¿no? Se puede trabajar desde esa parte física, porque desde las asanas también, ser flexible, ser fuerte en las posturas, todas las características como pues, el equilibrio, la fuerza, la resistencia en las posturas, te lleva también a contagiar la mente y la mente al cuerpo, la disciplina que tú quieras. Pero con esto que te estoy diciendo, tú que has conocido a tanta gente, que has formado a tanta gente de diferente índole, de situaciones y de formaciones e incluso, te diría, de nivel social, sino cuánto tardan, porque hablamos del tiempo y esto del tiempo es muy relativo, ya sé que me lo vas a decir, pero ¿cómo has visto su evolución? El tiempo. Y te sientes, bueno, claro, satisfecho y contento cuando ves una persona que ha hecho un cambio en su vida. ¿Y cuál es tu experiencia con esto del tiempo, del cambio y de coger esos nuevos hábitos? ¿Cómo han cambiado sus vidas con esos métodos? Cada uno con el suyo, como tú decías.
Mira, yo parto de la base de que los pensamientos la energía sigue al pensamiento. Así que pensamientos repetidos generan creencias y eso nos lleva a crear emociones y sentimientos, y esas emociones, esa energía en movimiento, nos lleva a actuar, tener comportamientos y, por ende, resultados. Así que la gran mayoría, yo creo que todos los resultados que tenemos en la vida, todas las acciones y todos los comportamientos solamente tienen una justificación, y es comprobar que tu creencia es correcta. Así que nosotros somos lo que creemos que somos, ni más ni menos. Entonces, cuando eres capaz de romper la creencia y cambiarla, automáticamente cambia las emociones y automáticamente cambia los comportamientos y, por ende, las experiencias. Y yo he visto cambios radicales. De hecho, en muchos de los cursos, participantes de los cursos, son personas que han venido del psicólogo que mandan a sus pacientes este tipo de cursos, porque la toma de conciencia es tan profunda que genera cambios en sus creencias y adelantan o aceleran el progreso terapéutico en años. Y hay personas que no son capaces, no pueden o no saben cómo hacerlo, el cambio de las creencias, con lo cual lo único que les puede resultar es el cambio de los comportamientos. Por ejemplo, es el coaching. Entonces, cuando tú cambias los comportamientos y cambias ese comportamiento de una manera retroactiva, también cambian las creencias. Con lo cual, hay una vía rápida, que es cambiar la creencia, y hay una vía más lenta, que es a través de los cambios comportamentales, hace que también cambie mi forma de pensar. Es todo un ciclo, pero no depende de por qué puerta entramos. Para ser resumido, yo conozco personas que han hecho un cambio radical en sus vidas porque han cambiado la creencia. La simple visión de las cosas hace que la vida sea diferente. Porque yo siempre digo lo mismo, lo que tú crees que es verdad, no es verdad. es tu interpretación de la verdad. Así que si tú cambias tu interpretación de la verdad, el mundo cambia. Hay directivos que entre sentirse perfeccionista o buscar la excelencia, les cambia la forma de vivir, les evita el estrés, las relaciones profesionales y personales. Entonces, como tú bien has dicho, no mido los tiempos, para mí lo importante es que las personas sientan que hay un proceso evolutivo, ascendente, de mejora y cambio. Lo que no hay, y eso es en mi experiencia, son los polvos mágicos que te hacen cambiar completamente. Es un trabajo personal con una ambición de cambio y, por ende, naturalmente, el proceso se desarrolla. Lo que yo siempre digo, no importa el tiempo que sea el proceso, trátate con mucho cuidado, sé muy compasivo contigo y siempre reconócete los éxitos como triunfos, y si tú fracasas, entre comillas, o te equivocas, agradécete por el intento que estás haciendo, por el aprendizaje que haces. Todo lo que viene en la vida, y esa es mi creencia, no viene en contra nuestra ni a favor nuestra. Son eventos neutrales que nos toca vivir y es nuestra gestión de ellos lo que nos va a dar calidad de vida o menos calidad de vida.
Una de las, como decías antes, el tema de la espiritualidad y hablabas de esos niveles, has hablado de Deepak Chopra, al cual sigo desde hace muchísimos años, porque el hombre ya tiene una edad y ha aportado mucho a Occidente, él siendo médico, y aportó todo el tema ayurvédico, ahora el yoga o todas las técnicas de Zen también en Japón, todas esas disciplinas. Y cuando, fíjate, te voy a contar una cosa. Cuando yo me formaba como profesora de yoga, me quedé un poco parada cuando me dijo mi profesora que teníamos que ir chakra a chakra a investigar, a mirar las diferentes áreas de nuestra vida, porque había que hacer un cambio o ser consciente de lo que pasa en nuestro interior, por si tú quieres formar o trabajar en esa índole en el yoga, no solo por las posturas. Y ahí aprendí mucho lo que has hablado. Te explico esto porque llegamos al séptimo chakra, que es Sahasrara, y hablábamos de las creencias y de lo que tú decías de la verdad, es que mi verdad no puede ser o no coincide con tu verdad. Es como que nadie tiene la verdad absoluta. Coincide ese camino de la columna de esos siete chakras o siete ruedas de energía, que no es solo el sistema endocrino según el sistema ayurvédico, sino que refleja las diferentes áreas de nuestra vida, equilibrado, desequilibrado, abierto, cerrado, un poco lo que me imagino que debes dar en tus cursos con otro idioma, y también cómo la cábala, a través de su árbol de la vida, también hace esa introspección o esa investigación sobre nuestras áreas de la vida. Wilber, un gran filósofo, y además el otro día hablaba con un gran amigo aquí de este canal, Amador Martos, que nos hablaba cómo esta persona investigó toda esa filosofía occidental y la oriental y dijo, pero si es que es igual, lo que pasa es que lo llamamos de diferentes maneras. Con todo este rollo que te he metido, que yo quiero que hables tú, es el sistema de las creencias, la importancia, y le tengo que dedicar más minutos al sistema de las creencias y lo que cree uno que es verdad. Pero si ya discutimos con el fútbol y discutimos con los partidos políticos, que nos enfadamos, ahí ya está hablando mucho de lo que somos. Explícame este tema de las creencias y qué has aprendido tú también con este feedback de tus pacientes y en las mismas formaciones, para que veamos ese proceso que tú trabajas en tus formaciones. Hago esta explicación teórica, trabajamos el cuerpo, miramos el sistema de creencias. ¿Cómo lo abordamos el sistema de creencias?
Haces unas preguntas que son difíciles de resumir en poco tiempo, porque es verdad que el mundo oriental se ha orientado hacia la espiritualidad, así que han desarrollado muchísimas técnicas, movimientos, artes orientadas a la espiritualidad, mientras que Occidente se ha dedicado al área mental, con su mentalidad de descartes, ¿no? Ahora, llegaron personas como Deepak Chopra, que aunó el mundo o la filosofía oriental con las formas de hacer en Occidente. Y de esas unión, pues mira, por ejemplo, estoy yo, que trata de intelectualizar o de comprender intelectualmente todos los procesos, pero también ha abierto a vivir todas las experiencias espirituales y más allá de las que están por encima de lo que es limitado o que es perceptible, como puede ser el cuerpo o las emociones o los pensamientos. Entonces, como tú dices, todos los caminos llegan a Roma. Entonces, distintos modelos con distintos nombres, pero en el fondo vamos hacia lo mismo. Entonces, llamémoslo de cualquier manera, imaginémonos esa ecuación que dijimos. Yo pienso, digo, yo creo, siento y actúo. Entonces, el yo creo es donde está la parte de las creencias área mental. Y la creencia es básicamente un concepto, una afirmación que yo creo que es verdad. Y como creo que es verdad, vivo en base a esa verdad. No es discutible. Así que si yo creo que ahora lo que estás haciendo tú, estás haciéndolo en contra mía, esa creencia me va a llevar a sentir emociones sobre ti. Y eso me va a llevar a tener comportamientos sobre ti. Pero esa creencia, como decíamos antes, es una suposición, es un punto de vista. Es una percepción limitada dependiendo de mis aprendizajes, de mis experiencias, lo que he determinado dentro de mí. Si yo tengo la creencia de que no puedo y me enfrento a una situación retante, mi emoción va a ser de incapaz, de imposibilidad, de miedo, de inseguridad. Y el resultado va a ser que no voy a ser capaz. Porque el ser humano necesita ser coherente, incluso en lo equivocado. Así que si yo creo que no puedo, voy a demostrarme a mí y al mundo que soy incapaz. Por eso, cuando cambias el sistema de creencias, cambia todo el edificio emocional y de resultados que hay encima. Ahora, dicho esto, todas nuestras acciones y comportamientos, igual que las emociones, no es que sean, y nuestros pensamientos, no es que sean depósitos estancos. Es que todo está unido con el cuerpo. Así que movimientos emocionales se anclan en la corporalidad. Y de pronto yo he nacido o he crecido en una relación familiar donde ha habido a lo mejor cierta violencia o cierta agresión o cierto golpe, y yo a lo mejor me he estado defendiendo de los gritos de esta forma. Y la emocionalidad se conecta con ese músculo y se me contrae. Y voy así por el día. Y de pronto, como tú bien has dicho, aquí en esta contracción hay mucha emoción y también hay muchos recuerdos. Y hay muchas experiencias que ni siquiera son conscientes en mis creencias. Así que si yo trabajo todo eso, hace que se libere y me relaje y mi corporalidad es mucho más equilibrada, pero si me trabajan el músculo y me hace un masaje profundo, va a liberar emociones. Así que no importa el elemento por donde empecemos, al final todo es una unidad. Ahora, el ser humano es pura energía. El ser vivo es energía. De hecho, es energía y materia. La materia es pura energía. Toda esa energía se tiene que coleccionar en algunos lugares, que son los centros energéticos. Y le puedes llamar chakra dependiendo del lugar donde está. La reflexología habla del reflejo en el cuerpo de todo lo que vive el ser humano. Podemos hablar de otro tipo de energía, pero el punto está en que se va bloqueando. Por ejemplo, que tú dices, la que tiene que ver con, me parece que es el tercer chakra, ¿verdad? Del verbo. Resulta que si yo soy una persona tímida que no sé qué decir las cosas, el quinto chakra, perdona. Entonces se me bloquea y soy incapaz de decir lo que pienso. El otro día estaba yo con un cliente que era capaz de verbalizar ciertas cosas porque atreverse a verbalizar ciertas cosas es escucharse, y no quería escuchar eso que quería afirmar. Y entonces tenía energéticamente esto, y cuando quería decir se quedaba fónico. Así que el punto es, si tú trabajas desde el comportamiento de la creencia y cambias ese bloqueo, o de la parte corporal y energética cambias ese bloqueo, se libera todo lo que se ha anclado ahí. Entonces, para ser más resumido, si pudiera ser más resumido, si yo soy capaz de ser consciente de lo que tú has dicho, porque hay técnicas de visualización, de despejar y limpiar los chakras, los centros energéticos. De hecho, no solamente están los que habitualmente se dice que hay otro superior que te conecta con toda la energía del universo. Si tú eres capaz de alinear todos tus puntos de energía, incluso este que tenemos fuera de nuestra corporalidad, que se conecta con el campo magnético universal energético, eres capaz de conectar tus deseos para abrirte a recibir todo lo que tú quieres. Y eso puede ser desde el lugar de reflexión, de meditación, de trabajo personal. Si yo, por ejemplo, tengo problemas de orientación sexual o mi relación sexual o mi inseguridad sexual, posiblemente ese chakra también esté alterado o desequilibrado. Así que si trabajo mi sexualidad desde el chakra, desde mi conocimiento, mi experiencia y se libera, ¡wow! Fíjate, si la energía y el ser humano es pura energía, el uso de mi energía es de mi responsabilidad. Ahora, será mucho más fácil ser responsable y responder con esa habilidad si tengo conocimientos. Así que todos los movimientos, lo que sea el yoga, que sea reflexología, que sea Gestalt, que sea PNL, que sea lo que hago yo con Insight o el trabajo personal, va a lo mismo. Toma conciencia de quién eres y gestiona quién eres, en quién quieres ser. Y así tendrás todos los resultados que quieras tener, hacer o ser. Desde esa integridad, porque no es coherente querer ser íntegro y ser pleno cuando dentro de mí hay una escasez y un desequilibrio en los distintos puntos. Es como si rompiera mi centro de equilibrio, como tú decías, de la columna, es como si aquí se fracturase y de pronto tuviera la columna rota energéticamente. Esta dispersión energética me impide vivir la integridad. Y si decimos que vivir plenamente es ser íntegro y vivir con integridad, entre lo que yo siento, entre lo que yo pienso y lo que yo hago, entonces nuestro trabajo va a ser integrarnos. Es la visión holística, siempre con el paraguas del espíritu. Para mí el mundo espiritual es esa parte de ti que es capaz de observar lo que se observa. Es decir, esa parte de ti que es capaz de estar observando tu cuerpo, tu mente y tus emociones sin ser ni tu cuerpo, ni tu mente, ni tus emociones. Llámale corazón, llámale espíritu, llámale esencia, llámale energía superior, llámale como tú quieras llamarle. Pero esa parte de ti o de mí que tiene toda la visión, es ahí donde están todas las respuestas y es donde teníamos que irnos a preguntar sobre nosotros mismos.
Está claro, está claro. Es verdad que es muy largo de explicar porque son años de experiencia y cada caso tiene lo suyo, pero como tú bien dices, pensar, sentir y accionar tiene que haber ese equilibrio. No importa si empiezas por el cuerpo, si empiezas con la reflexo, si empiezas con una meditación, la cuestión es llegar a lo mismo y conectar con toda esa parte superior que al final lo que volvemos es a retornar a nuestra esencia. Pero mira, ahora que me estás hablando de chakras, que eres médico, bueno, que vienes de esa esencia médica, a mí me encanta que un médico hable de chakras, hable de energía, hable de espiritualidad, ojalá todos se vayan a visitar a Deepak, se vaya allí, oye, y aprenda un poco más de esto, o tú mismo que los formes, porque seguro que algún médico se te ha colado en la formación, vamos, fijísimo, y ha cambiado un poquito ya su visión, y de eso te quiero preguntar. Médicos, pero sobre todo la neurociencia, nuevas investigaciones, nuevos estudios, investigadores que dicen, wow, el cerebro da más de lo que habíamos estudiado, madre mía, las emociones, el conectar con un vacío, el otro día hablaba con una amiga que tenemos en común, que gracias a ella estamos tú y yo hablando, sobre la muerte, ¿no? Cómo tenemos esos desdoblamientos, cómo tenemos esas percepciones que es difícil explicar o no lo explico porque los médicos me van a dar pastillas para que estoy viendo visiones. ¿Cómo lo enfocas tú desde esa vertiente alopática según tu experiencia y lo que tú conoces de lo que se está investigando en la neurociencia o colegas tuyos o ex colegas tuyos?
Mira, lo que hace 20 años leíamos a Deepak Chopra, estábamos en consulta, era un tema místico y un tema filosófico. Hoy en día está demostrado desde la neurociencia. Entonces, desde el punto de vista, para mí, médico, porque yo tengo una educación científica, todo tiene sus explicaciones en el cuerpo. Fíjate que el ser humano es bastante más de lo que se cree. Decimos que todo comienza con pensamientos que generan creencias, que impactan en emociones y estas emociones impactan en el cuerpo. ¿Sí? Y la neurociencia, tú fíjate, hablas del cerebro. El cerebro, hasta hace no mucho tiempo, teníamos la creencia de que se morían las células neuronales y a medida que somos mayores, pues perdemos menos células, con lo cual estamos más tontitos. Pues hoy en día se sabe que incluso neuronas se multiplican. Y además no solamente, sino tiene una plasticidad que hace interconexiones. Así que si yo tengo un pensamiento y otro pensamiento repetido, va asumándose fibras nerviosas o neuronas que generan verdaderos conductos, verdaderas rutas, verdaderas redes neuronales. Así que yo tengo un pensamiento, un estímulo y reacciono inmediatamente. Pues yo puedo redireccionar esas conexiones y cambiar asociaciones de neuronas, creando redes neuronales distintas, con lo cual cambiar una creencia a otra y, por ende, todo lo demás. La genética. Antes, hace poco decíamos de que, bueno, es que es hereditario, así que si tuvieron unos cánceres mis abuelos y mi padre, pues yo también. Así que generamos una creencia determinista de que si eso les pasó a ellos, también pasará a mí. Pero es que hoy en día en la epigenética se sabe que aunque haya marcadores genéticos de las enfermedades, la expresión genética depende del trabajo que hago yo. Y fíjate lo que tiene que ver la salud. No quiero extenderme, pero es que eso también implica la salud. Es decir, el que yo tenga emociones negativas, cargas emocionales, el que yo viva la vida como una amenaza, va despertando continuamente liberación de cortisol y adrenalina en sangre, que eso hace que aumente la tensión arterial, que aumente la frecuencia cardíaca, que como es para defendernos, aumente el nivel de sangre, de glucosa en sangre, que baje la inmunidad, porque todo se busca para enfrentarse a esa amenaza. Ahora, esas son las hormonas del estrés, que como estamos hechos en la naturaleza, es que sea muy temporal. De pronto me ataca alguien, me siento amenazado, despierto toda esa química para reaccionar. Pero si esa hormona del estrés está continuamente estimulando mi cuerpo, ese aumento de frecuencia cardíaca para defenderme se convierte en infartos. Ese aumento de tensión, de presión arterial para tener toda la energía puesta en mis músculos se convierte en hipertensión crónica. Ese aumento de azúcar en sangre para tener alimento, para alimentar mis músculos, se convierte en diabetes. Esa baja de defensas, porque yo necesito energía para defenderme, así que baja la inmunidad, me genera más fragilidad a las enfermedades y genero más enfermedad. Es decir, que de pronto el que yo maneje todos estos conceptos hace que en vez de despertar, voy a utilizar un vocablo médico, la amígdala cerebral, que es donde se estimula o se gestionan las emociones, de pronto, en vez de hacer eso, empieza a estimular otro tipo de hormonas, que son las hormonas de la felicidad. Si yo desde mi cerebro, de mi lóbulo prefrontal, lóbulo frontal y básicamente el prefrontal, que es el gestor de nuestros comportamientos, es el modulador de las emociones, yo empiezo a tener comportamientos efectivos, abierto, generoso, sensible. Si mis pensamientos son positivos, empieza a liberar otro tipo de neurotransmisor, que son las hormonas de la felicidad, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, las endorfinas. Y eso me da una sensación de satisfacción que hace que me sienta integrado conmigo y con el universo y ser feliz. Y no solamente eso, sino que inhibe la amígdala, con lo cual estoy impidiendo que aparezcan las hormonas del estrés. Es decir, todo eso que se simplifica diciendo soy feliz es que también es neuroquímica. Las emociones, que le ponemos mil nombres, en realidad es una liberación de químicos en nuestra sangre con liberación hormonal. No importa que le llames rabia, resentimiento, culpa o miedo, se basa siempre en la misma bioquímica. Así que si yo cambio la bioquímica, también cambio la experiencia. Y si yo cambio la experiencia, también cambio mi forma de ver la vida. Mira, lo que decimos aquí, el vaso está medio vacío, medio lleno, siempre. Elige cuál es tu punto de vista. Porque la calidad de tu experiencia va a ser cuál es tu punto de vista. Si lo sientes medio lleno, te vas a sentir pleno, feliz, porque hay oportunidades para todos. Si tú lo ves medio vacía, tienes toda la razón, está medio vacío. Así que vivirás escasez, tristeza, depresión, etcétera, etcétera. Y todo eso impacta en el cuerpo. Para terminar, porque la neurociencia es muchísimo. Hasta hace dos días, hace unos cuantos años se pensaba que las neuronas solamente estaban en el cerebro. Pero es que ahora también se sabe que hay neuronas en el corazón. Hay un pequeño cerebro en el corazón. Por eso cuando decimos es te amo de corazón, no te dice la gente te amo desde mi cabeza o nadie dice te amo desde mis emociones. Porque en ese corazón también están esas neuronas que estimulan las hormonas de la felicidad. Pero es que además en el intestino también hay neuronas. Por eso el tener el estómago lleno te deja tranquilo y calmado. porque estimula también esa hormona de la felicidad. Es decir, que este es un mundo tan denso o tan vasto que hay, mira, es una aventura conocerse. Y yo invito a las personas a que miren hacia adentro para que descubran sus propios recursos. Porque tenemos todo. Uy, perdona si me enrollo. Pero es que incluso cualquier medicamento que hay en el mundo, nosotros tenemos esas moléculas. Nosotros tenemos una farmacia interior. Si fuéramos capaces de entender cómo asociar esas moléculas, tendríamos nuestros fármacos personales. No haría falta fármacos químicos. De hecho, el juego con los placebos, que estamos hablando tanto de la vacuna. Es decir, un mismo producto químico a uno le va bien y a otro le va mal. No es el principio activo. Es que dentro de nosotros hacemos cosas. Y yo en mi experiencia he visto personas que se enfrentan a las enfermedades y a los tratamientos desde esa negatividad y el tratamiento no les funciona. Y personas que piensan en positivo, que tienen visualizaciones positivas, que entienden que eso es a su favor, tienen respuestas positivas hacia el tratamiento. ¿Sí? Y de pronto, fíjate que el placebo, es decir, agua con azúcar, que se le da a las personas para hacer y medir el efecto de lo que sí que estás incorporando, yo creo que llega al 50%. Es decir, el 50% de la gente se sana simplemente porque cree que se está sanando. Y cada día más, ahora como hay mucha comunicación, cada día más existe literatura de las reversiones espontáneas. En el mundo de la medicina no decimos curación, porque para decir curación tenemos que entender el porqué. Pero hay remisiones espontáneas, es decir, gente con enfermedades terminales que sin entender el cómo y el porqué hace una remisión. Y antes le llamamos milagros, pero es que hoy en día hay cada vez más milagros, porque la gente tiene más acceso a eso, con lo cual hace mucho más trabajo personal. Es maravilloso este tema. Porque el entender que yo puedo estar haciendo por mí para ser feliz y estar más sano es algo que no necesitamos dar la responsabilidad a otros. ¿Puedo decir algo más?
Y tanto, estoy aquí encantada.
Ah, mira, pues fíjate, cuando nosotros vamos a los médicos, decimos, aquí estoy enfermo, cúreme. Y de pronto le damos la responsabilidad al médico de mi curación. Y déjame que te diga, nosotros los médicos no tenemos ni pajotera idea qué te está pasando a ti. Y estoy siendo muy simplificado todo esto, ¿eh? Aprendemos acerca de estadística. Estos síntomas unidos, es un diagnóstico, este diagnóstico amerita este tratamiento y tiene este pronóstico, esta evolución. Y repito, no quiero, después de tantos años de estudiar medicina, no quiero hacerlo tan simple, pero para que entendamos todos los oyentes, es esa simplicidad. Ahora, si a mí me haces el responsable como médico de tu enfermedad, ¿sabes lo que hacen los pacientes normalmente si no asumen la responsabilidad? Que no siguen los tratamientos. Les dices, no fumes y fuman. Le dices, oye, necesitas cuidar la dieta y no cuidan la dieta. Porque están esperando que el médico le dé el tratamiento oportuno para curarlo, porque la responsabilidad de curarme es el médico. Y yo siempre les digo, perdona que te diga, la responsabilidad de tu salud es tuya, mi querido paciente. Los médicos, como los terapeutas, como todos los profesionales que están a tu servicio, son puras herramientas para que tú lo uses y seas tú la que diriges tu proceso. Es decir, hay personas que van al médico, dicen un diagnóstico de usted tiene un cáncer, ¡pum! Y de pronto no buscan alternativas. Ni siquiera buscan puntos de vista diferentes para ver distintos conceptos, como si el médico nunca nos equivocáramos. Y yo, en mi experiencia, después de muchos años, nos hemos equivocado muchas veces. Y la gente ha comprado diagnósticos que no tenían. Porque lo que decía el médico era lo que era verdad. Porque esa era mi creencia. Ahora, yo siempre digo, mira, si hay un diagnóstico que no te lo crees o no lo sientes, busca distintos puntos de vista para que tú puedas clarificar que es así. Y una vez que tú en la colección de información tienes un diagnóstico, o sí o no, responsabilízate, comprométete y haz lo necesario. Y lo necesario es ser disciplinado con los tratamientos cualquiera que sean. Disciplinado es hacer ejercicio para que mi corazón tal. Disciplinado es que haga mi comida para que esté a mi favor. Disciplinado es que genere mejores pensamientos. Mira, la meditación. La meditación, yo soy de los que creen que dentro de 20, 30, 40, 100 años será recetado. Porque la meditación baja los niveles de estrés a un nivel que te trae paz. Y cuando te trae paz, te relaja todos los músculos, incluyendo los músculos de las arterias. De pronto las arterias son más amplias, con lo cual llega más sangre a los tejidos, más oxígeno, así que los tejidos están más rejuvenecidos. Fíjate qué simple lo estoy diciendo. Solo la meditación te trae salud. Entonces la persona que se hace responsable hará todo lo necesario. Y si hace todo lo necesario, lo normal es que el progreso sea mejor que si no lo hago. No sé si soy capaz de explicarme.
Sí, justamente este es lo que yo te preguntaba, todo lo que me estás explicando a nivel biológico, ya que eres tú especialista en esto. Además, cada vez más se están haciendo estas investigaciones, pero es esa otra parte de lo que tiene que ver con la medicina, son los medicamentos, porque nosotros en España abusamos mucho de los antidepresivos, que es un poco, al final, todo lo que hemos explicado, el sistema de creencias, también la tribu, lo que es de papá, mamá o el abuelo. Usamos demasiado o tiramos mucho de los medicamentos, que es lo que hace es tapar, corrígeme, quiero que me corrijas, como que tapar no sentir, el estar más dormido, en no ser más consciente, y estamos abusando de ello. De hecho, desde la medicina tradicional china, cuando yo voy a poner agujas, siempre le pregunto qué medicamentos está tomando, porque yo le quiero arreglar, bueno, arreglar, no, le intento ayudar a equilibrar un desequilibrio, que lo hablamos así, y claro, los medicamentos tampoco nos ayudan, porque el hígado no trabaja igual, etcétera, etcétera. ¿Qué me puedes decir sobre los medicamentos y si tú has tenido alguna experiencia de que poco a poco, bajo tu asesoría, bajo tu formación, se ha ido retirando poco a poco y se ha notado esa diferencia? Y sobre todo porque biológicamente, lo que tú dices, tenemos esa farmacia y responde mejor. ¿Me podrías dar algo sobre esto para esas personas que tengan fuerza y puedan ir a un asesor a que le ayuden a bajar esa medicación y creer o cambiar esas creencias y conectar con ese potencial?
¿Qué preguntas me hace? Mira, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define, fíjate qué cosa más simple, define la salud como la ausencia de la enfermedad. Y es curioso, porque cuando habla de enfermedad es cuando hay desequilibrios y pérdida de la salud. Parece que es un concepto tontorrón, pero es demoledor. Es decir, si la enfermedad, si la salud es la ausencia de la enfermedad, es decir, que no haya ruidos en el cuerpo, que es cuando decimos que estamos sanos, que el cuerpo no dice nada, estábamos sanos. Ahora, cuando empieza a hacer ruido, y cuando digo ruido me refiero a decir síntomas, sí, entonces cuando estamos perdiendo la salud. Pero es que hay salud física, hay salud emocional, hay salud social, hay salud laboral. Ya hoy en día la OMS define muchas clases de salud. Entonces, si mi cuerpo hace ruido, es decir, hay primeros síntomas, es una información. Es decir, si yo en esta situación cada vez me duele el estómago y en vez de escuchar por qué me duele el estómago y es porque esta situación no la ha resuelto, si esto lo continúa el tiempo, se cronifica. Así que no te extrañe que ese dolor de estómago se convierte en una gastritis y acaba cambiando en una úlcera o poco más. Entonces, para mí, todo lo que dice nuestro cuerpo es digno de ser escuchado. Si yo me quemo este alimento y me sienta mal, pues no te lo comas. Estoy haciendo la parte más básica y después, si quieres, construimos hasta lo más complejo. Pero yo creo que los síntomas y las enfermedades es feedback, es información de nosotros en relación a que algo estamos viviendo que no corresponde. Entonces, si yo eso lo escuchase, posiblemente haría o tomaría acciones correctivas mucho antes de que se genera la enfermedad. Entonces, todo esto que hemos hablado anteriormente es para que ese equilibrio homeostático en el cuerpo genere salud, es decir, que no haya enfermedad. Ahora, si aparece la enfermedad, escúchala, porque a veces es tan fácil como resolver un conflicto en tu vida y resuelve ese proceso de enfermedad. Ahora, eso con el tiempo se cronifica y es más complicado trabajar porque está más consolidado, porque ya está anclado en el cuerpo y ha generado una enfermedad diagnosticada, ¿sí? Entonces, desde ese lugar tenemos la capacidad de usar a nuestras manos todas las tecnologías, ya sea con la alimentación, ya sea con efectos naturales, ya sea con medicación alopática. Yo soy de los que creen, y esa es mi creencia, que necesitamos tener un equilibrio. Entonces, para mí, en términos que tú dices, claro que hay un abuso. de la medicación, porque tenemos en Occidente, y no sé si en Oriente, pero en Occidente tenemos la costumbre de que todo sea resuelto inmediatamente y creemos que la pastilla no soluciona, pero la pastilla soluciona síntomas. Ahora, como tú bien dices, una pastilla que te lo tomas para la tensión puede estar perjudicando, si es a nivel crónico, el hígado. Y si tú vas después al aparato digestivo y te dan algo para el hígado, a lo mejor te está alterando la función renal. Y si eso es crónico, al final te tomas algo para la función renal. Y eso te complica las hormonas. Y de pronto se va haciendo más grande, el sistema empieza, porque el sistema se intenta equilibrar de una manera natural. Pero llega un momento en que ya no puede hacer más juegos de manos. Y acaba siendo un proceso más crónico. Si fuéramos capaces de formar a las personas en cuidarse en todos aspectos de lo que es la salud y además trabajar sus conflictos internos para estar en un lugar más equilibrado, estoy convencido que habría menos enfermedades y menos necesidad de medicación. Los antidepresivos, es decir, todo lo que tiene que ver con el mundo de la emoción, hay mucho que hacer. Ahora, también es verdad que hay momentos en la enfermedad que necesitas un apoyo externo, no es un trabajo interno solamente. Entonces, necesitas abrirte también a ese auxilio, a ese apoyo de los profesionales que han tenido mucha experiencia y conocimiento sobre ello. Entonces, hay momentos que tú necesitas tomar un tratamiento porque tú no eres capaz de manejar nada emocionalmente. Así que un producto, ya sea natural o ya sea químico, lo que hace es subir tu nivel. Y al subir tu nivel lo suficiente como para calmar esa angustia, hace que seas un poco más consciente y puedas ver mejor para poder trabajar contigo. ¿Sí? Es decir, yo a una enfermedad aguda hago lo posible por resolverlo. Pero si yo tengo una apendicitis, yo, Ramón Martínez, y está perforada y me hace una peritonitis, yo me voy a operarme. No se me ocurre para nada, con pensamientos positivos, cambiarme la apendicitis. Pero eso lo gestiono yo. Entonces, para evitar que haya una cronificación de la enfermedad, yo resuelvo desde el principio. Ahora, si hay una infección de caballo, no me voy a tomar apio, porque tengo una infección que me va a dar una sepsis. Entonces, me tomo un antibiótico. Es decir, y repito, Ramón Martínez, lo que busca es el equilibrio. Yo lo que quiero es que el ser humano sea lo suficientemente responsable de entender de lo que todo en la vida está a tu favor. Así que úsalo según tu criterio, según tu creencia, según lo que tú sientas, siempre que sea a favor, no en contra. Entonces, la medicación absolutamente está abusado. Los antibióticos, bueno, hace 3 días, cuando digo 3 días, estoy hablando hace años, dábamos antibióticos incluso para constipados de origen vírico. Estoy hablando hace mucho tiempo, cuando creíamos que con el antibiótico, bueno, por lo menos preveía infecciones bacterianas. Pero hoy en día, claro, sabemos que no tiene nada que ver. Y los médicos ahora nos peleamos para no dar antibióticos. Y los pacientes dicen, ¿no me da usted antibiótico? Porque ya ha creado la creencia de que con antibióticos se resuelve todo. Y con eso todo lo demás. Hoy en día la clase médica está con problemas continuos, con cierta frecuencia de agresión de pacientes que quieren que le receten. Y el médico, que ya ha cambiado su chip, dice, no, es que no le receto porque usted no lo necesita. Es que sí lo necesito. Porque es la creencia de que la píldora te cura. Y el punto es que la píldora no te cura, genera un efecto dentro de ti, pero, y esa es mi creencia, el que se va a curar eres tú, a través de evitar todos los orígenes de la enfermedad. Si el origen de la enfermedad es que no estoy continuamente estresado y no soy capaz de manejar mi vida en estrés, tendrás que aprender a manejar el estrés para que no te dé esa tensión arterial y esa frecuencia cardíaca. ¿Sí? Si tú no eres capaz de resolver el resentimiento que tienes hacia ese familiar tuyo y ese resentimiento te ha estado recomiendo y te ha estado envenenando, pues entonces, si no resuelves el resentimiento, seguirás envenenándote, aunque te tomes kilos de medicación. ¿Sí? No quiero extenderme, pero yo creo que se abusa y yo creo que hay que hacer una utilización inteligente de todo lo que está en nuestras manos. Y eso lo va a elegir cada cual. Fíjate que cada día más las personas dicen, mira, yo no quiero quimioterapia, es mi elección. O sea, y me han dicho esto, pero yo creo que puedo resolver de otra manera. Y de pronto tienen esa libertad de elección. Y esa libertad de elección hay consecuencias. Hay personas que resuelven y hay personas que agravan, porque los procesos patológicos de este tipo extremo no sabemos resultados. Pero ya cada día más las personas se hacen responsables de su calidad de vida, en todos los sentidos. Entonces, desde ese lugar de responsabilidad, yo creo que bajaremos los niveles, fíjate, si meditásemos más, bajaríamos los niveles de consumo de medicamentos, eso nos mejoraría, como tú dices, el sistema, y además el sistema social o el sistema sanitario ahorraría millones que se podría utilizar para resolver problemas sociales, etcétera, etcétera.
Bueno, Ramón, yo soy de los tuyos, ¿no? De las tuyas, en el sentido de que si tenemos todas esas herramientas, estas máquinas estupendas que nos hacen las pruebas, hay que utilizarlas. Decía mi profesora de acupuntura, Lipín, que si tenías justamente una apendicitis, ¿para qué vas a venir a mi consulta de acupuntura o a medicina china? Vete al hospital, que esto es lo más lógico, ¿no? Y cómo en China trabajan los hospitales en esa conexión con la medicina tradicional china, con esas hierbas, con esa fitoterapia, con la acupuntura, con el propio qigong y la parte alopática. Y estuve en ese congreso hace... pues ahora era 2 años y justamente hablaban médicos que combinaban pues lo moderno y lo antiguo, y lo que tú dices, coherencia. Y bueno, ojalá la gente tuviera más conciencia después de tu mensaje, que te escuche mucha gente, que escuche más su cuerpo y que sepa para dónde ir. Se puede ir al ginecólogo tranquilamente y tomarse un zumo de la fruta o de la esencia que vaya bien para esa parte de nuestra zona genital, ¿no? O nuestro aparato reproductor. Es decir, tiene que haber esa coherencia. Y acabando un poquito ya esta charla, que bueno, tenemos aquí para rato en todas las preguntas que te he hecho, te voy a hablar de la intuición, que más o menos ya lo hemos ido tocando, el saber escuchar a uno mismo, ¿no? Y el intuir, ¿no? Voy a hacer esto, siento que voy a hacer esto, voy hacia esa dirección, pero te dicen, no, por aquí no, pero, por ejemplo, cuando yo he ido a un curso o me he apuntado a un curso, no, tengo que ir, ¿y por qué? No lo sé, voy a ir, pero no lo conoces, no, y el temario, no, y no, pero te lleva. La intuición, como médico, claro, la parte es alopática, pero claro, después de todo lo que hemos hablado y escucharse a uno mismo, ¿cómo no va a haber esa intuición? ¿Cómo no vamos a tirar de ella? Y tiene que haber esa parte lógica y esa parte pues menos lógica que no se ve, pero existe. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Aunque creo que ya me lo has dicho todo, pero algún apunte más.
Sí, pues fíjate que incluso eso que puede ser tan esotérico como la intuición y la voz interior también tiene sus explicaciones orgánicas. Para mí la intuición, bueno, parto de la base de que dentro de nosotros hay conversaciones de todos lugares. Es decir, igual que te he dicho que los síntomas son feedback, información, es decir, una conversación con nosotros de algo va mal, esas voces también vienen de muchos lugares. Porque igual que la intuición, y para mí la intuición viene del conocimiento natural que todos tenemos, y para mí reside eso en el corazón, o llama el espíritu, o llama la esencia, entonces ahí está toda la información que tú necesites de ti, porque el que mejor te conoce eres tú. ¿Sí? Entonces, para mí la intuición, ese conocimiento natural, te conecta con la sabiduría y energéticamente te conecta con la energía, con lo cual puedes rescatar información incluso que no hayas leído ni estudiado, porque te has conectado con esa fuente de información. Llamémosle esa parte espiritual o esotérica. Pero también, por ejemplo, área mental también tiene tu voz y te dice, no lo intentes, que vas a fracasar. O también tiene tu voz, tus emociones, que no lo hagas, que va a ser terrible y vas a pasar mucho miedo. Entonces necesitamos diferenciar cuál es la voz que yo quiero escuchar. Y la mejor manera de discernir qué voz quiere escuchar es la paz que te da. La conversación que tienes con tu juicio no te da paz. La conversación que tienes con tus emociones no te da paz. Pero esa intuición que tú dices, ese conocimiento natural, sí te da la paz. Por eso cuando tú dices, no sé por qué, pero he decidido esto. Y esta decisión me trae paz y tranquilidad. Y como todo es un entrenamiento de saber a qué voz escuchar y no. Ahora, otra cosa en relación a esto es que cuando a nivel cerebral se dice que el conocimiento o la información racional que tenemos solo es el 5% de la información nuestra. En el subconsciente está el 95% de la información nuestra, de todo lo que nos pasó, vivimos, juzgamos, decidimos, que solamente se queda en la mente analítica un 5%. Entonces, si tú eres capaz de acercarte al subconsciente, puedes rescatar información a tu favor de ti mismo en relación a las experiencias, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, o hagamos ese mixto, la meditación trata de eso. La meditación trata de que el pensamiento sea tan lento como que abra puertas a entrar a ese lugar donde no es consciente y donde está toda la información, donde dicen que está la potencialidad total, está el vacío. Y como está el vacío, puede obtener todo. Y esa meditación lo que hace es abrir las puertas, atravesar la mente analítica y entrar en el fondo de la información. Y eso para mí es la intuición. Y de pronto los que estáis entrenados en ese tipo de trabajo, te es mucho más fácil separar la mente analítica y conectarte con tu información, rescatarla y traerla al presente. Que ya... Llámale palpa y pálpito, llámale causalidades, llámale intuición, llámale conocimiento natural, llámale no sé qué me ha pasado, que sé que esto era la verdad. Llamémoslo como sea, pero es la conexión. Para mí lo importante es aprender a conectarte más veces y escuchar más veces esa voz. Y sobre todo confiar, porque a lo mejor tu voz intuitiva, como tú dices, te dice haz esto. Y tu mente racional dice, ni en broma, que va a ser un error. Y tus emociones dicen, no puede ser, qué angustia. Y necesito saber cuál es y confiar en esa voz. Y luego, obviamente, desarrollarla y asumir consecuencias. Si te has equivocado, ¡ay, esta no es la voz! Bueno, corrige. Y si esta es la voz, esta es la tecla que tengo que tocar, empezamos a aprender a tocar ese do, 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 y cada vez es mucho más fácil. A mí me pasa, y eso en términos de trabajo que hago con las personas, al principio de esto, mi concentración, mi presencia era... cuando hacía cursos de 200 o 300 personas, la primera fila, bueno, de hecho no veía la primera fila, solamente veía el escenario porque estaba metido en mi mente. Luego, cuando eso lo relajé, mi presencia estaba con las dos primeras filas, porque estaba más pendiente de mis emociones a ver si me hacían caso o no. Y con el entrenamiento llega un momento en que estar presente es con toda la sala. Y de pronto puedo darme cuenta que el extremo izquierdo, alguien se está aburriendo, en el medio de la derecha alguien está comentando... Es alucinante sentir que eso lo puedes conectar. Y en mi caso, en mi experiencia, es que de pronto me vienen cosas que a veces son barbaridades lo que voy a decir, y como confío en esa intuición, yo lo digo. Porque tengo la confianza que eso, si está presente, es porque es importante decir. Y mi relación habitual con los participantes o con las personas que trabajo es que conecto con ellos. Porque he sacado una información de un lugar que es común para los dos. No sé si eso explica tu pregunta, pero la intuición es importantísima, conectarse con ella.
Bueno, yo estaría contigo, Ramón, una hora más, pero yo quiero decirle a las personas que tienes un taller Enamórate de ti otra vez, esta subida de autoestima de 4 semanas, ¿me puedes definir brevemente qué podemos hacer en este taller que, bueno, parece maravilloso solo ya con el título, dan unas ganas? ¿Qué puedo encontrar en este taller?
Brevemente, todo lo que hemos hablado, o gran parte de lo que hemos hablado, es la metodología que trabajamos en el taller. Y los objetivos de este taller, de Enamórate otra vez de ti, es que cambiemos un chip y el hábito de vernos a nosotros siempre los defectos y lo negativo, lo mal que va, y empezar a observar y ponerte en la posición de quién eres tú con tus cualidades y tus valores. Los objetivos de este taller es que te reconozcas como un ser único, un ser diferente, valioso, que te mereces vivir plenamente la vida en la confianza que eres capaz de crearla, a través de cómo te relaciones contigo mismo, a través de aceptar las experiencias pasadas y usarlas a tu favor, utilizar el reflejo social para que inteligentemente te incorpores, aprendas y te sientas mejor. Básicamente es un proceso de un día a la semana, 4 semanas, más otro día de definición de plan de acción, en el cual las personas van a estar revisando esos conceptos y, sobre todo, más que intelectual, también vivido experiencias, para que tú te conectes contigo de nuevo. Mira, yo creo que para que haya amor tiene que haber admiración. Cuando en la vida conoces a alguien que te gusta, empiezas a enfocarte en las cualidades que ves y reconoces en ellos, y como tu foco es sus cualidades positivas, generas admiración con esa persona. Y eso te hace enamorarte de esa persona, o el rasgo, o a la persona. Y de pronto empiezas a conocer a esa persona en sus sombras, en sus debilidades. Y como no gestiones eso con aceptación, lo normal es que empieces a juzgar eso que tú estás viendo, que son debilidades. Y cuando tú empiezas a juzgar, empiezas a bajar la admiración y por ende el enamoramiento. Nosotros alguna vez hemos estado en relación de amor con nosotros mismos, pero por las experiencias, por lo que hemos aprendido, empezamos a sustituir el amor por el juicio. Y cuando empezamos a juzgarnos, la confianza, la seguridad, la relación con nosotros es negativa y eso hace que baje nuestra autoestima. El taller lo que busca es cambiar el hábito, así que me voy a enfocar de nuevo en enamorarme de mí otra vez. O sea, reconocer quién soy, único, y como soy único, acierto y me equivoco. ¿Sí? Diferente, no necesito compararme con nadie, soy único y diferente, y mi referencia soy yo, no me comparo con nadie. Capaz de hacer las cosas, autoestima, tengo la energía suficiente. ¿Sí? Y además merecedor, y eso es importante. Soy merecedor o soy merecedora de vivir la vida que quiero vivir. En fin, eso es el trabajo que se hace en las 4 semanas.
Que no es poco.
Tres horas cada día.
No es poco y hay que currar, ¿eh? Hay que currar porque a veces está ahí anclado eso. Podéis encontrar a Ramón Martínez tanto en Facebook como en Instagram con Ramón Martínez, tal cual, lo vamos a poner debajo de este vídeo. Además, es su página web conéctate.comartínez.com. Y por supuesto, queréis enviarle un WhatsApp, queréis hablarle y decirle, oye, yo tengo esta particularidad, no sé si hacer el curso, lo dudo, no escucho bien mi voz interior porque debo de estar un poco bloqueada. Tenéis el número 690-16-18-17 y allí pues él os va a responder directamente, va a ser muy sincero. Tiene muchas herramientas, va a contar con su intuición y con su experiencia para daros la mejor versión de lo que puede ayudaros. Y bueno, podría estar un rato más aquí, estoy encantada, me ha encantado absolutamente todo. Tu vertiente alopática es muy importante, la bioquímica del cuerpo y hacer que nuestra, decimos aquí en Cataluña, farmaciola, esta farmacia interna es muy sabia y somos nosotros... A veces queriendo esa parte del inconsciente que tú decías, ese iceberg que solo somos conscientes, toda esa parte inconsciente la que nos domina muchas veces, hay que ser consciente con un curso tipo como el que tú estás ofreciendo o cada persona que vaya a su nivel, a la persona que necesita en cada momento, con esa coherencia de esa parte profesional alopática y de todas estas herramientas que siempre han existido, pero que no las hemos visto, que no nos lo han enseñado en el cole, a ver si lo llevan al sistema educativo, ¿no? Tú, no sé si quieres decir algo más que quieras expresar para concluir esta entrevista.
Bueno, para concluir es darte las gracias y estar muy agradecido porque todo lo que sea un espacio para hablar de las cosas que me gustan y me apasionan, yo estoy encantado de la vida. Agradecido también por tu dirección, que ha sido fantástica. Me he sentido cómodo, fácil, conversando con una amiga de hace muchos años, con lo cual esto, si está emitido o no, ni lo sé. Para mí ha sido fantástico el clima que has creado y haberme permitido también expresar mis pensamientos. Yo estoy encantado con la mañana, como tú dices, ha pasado una hora y pico y yo seguiría porque para mí ha sido un café de 20 minutos. Muchísimas gracias, Eva. De verdad, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Moltes gracias. Namaste, Ramón. Gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias.